Todo el mundo lo ha visto. Sánchez abomina de Hamás porque considera que es un grupo terrorista. Y al mismo tiempo abomina de Israel porque considera que se dedican a la matanza indiscriminada de inocentes, de enfermos, mujeres y niños. Se coloca a sí mismo en una irenista posición de centro socialista, algo inimaginable, pero que ellos han patentado. Imagina él que va a pacificarlo todo simplemente encasillando a unos a su izquierda, a otros a su derecha, y él se coloca graciosamente en un centro cuya moral controla solo él. Lo primero es saber por qué este hombre se dedica a postular cuestiones morales. Sánchez es un político. ¿Por qué da lecciones de moral? Pues porque es un político socialista y por lo tanto predica el buenismo, donde bueno es lo que el partido postula como éticamente correcto. Estamos, dice él, ante una cuestión de humanidad. ¿Y qué son cuestiones de humanidad? Lo dice él, porque como Dios no existe y la creación tampoco, esos son postulados socialistas esenciales, es la primera alienación, pues son ellos los que tienen que determinar por consenso cuál es la ética aplicable. Así que la humanidad, cuyos fundamentos teóricos solo él conoce, porque son inexistentes, es la moral de la mayoría que él fabrica. Una fábrica de líder pesebrista sobre una población europea que en su momento fue cristiana, pero ahora es apóstata. El socialismo no es una doctrina que surja del Islam, ni una doctrina islamista, surge del cristianismo, de la apostasía cristiana, de la codicia de los cristianos. Es una justificación teórica de por qué puedo quedarme con lo de los demás mediante la ley y el presupuesto. Al final yo no fabrico nada, pero me quedo con lo de los demás, con una excusa moral, que es que la ley obliga al reparto, a la igualdad. Eso los cristianos lo dicen, pero entre ellos, es decir, dentro de la iglesia hay una obligación de repartir, pero es entre cristianos. El Estado no es cristiano, o sea, no se puede ser cristiano y no cristiano al mismo tiempo, aunque todo lo visto para la codicia sí vale. El socialismo no es una doctrina que surja del Islam, es una doctrina que surge del cristianismo. Y Sánchez es presidente de la Internacional Socialista, y del, no solo, también, y antes, del Partido Socialista Obrero Español. Y se acomoda a las entendederas éticas de sus huestes, proponiéndoles una cultura humanitaria, donde las exigencias éticas son las que postula él, que es el gran sacerdote del PSOE en el templo del Mandil, que comparte ahora turno de adoración sacerdotal con el histórico Borrell, un vejete que debió haber sido retirado hace tiempo de las tenidas, pero que las logias socialistas han colocado en la Unión Europea como Mr. Pesk. En otras palabras, ser bueno en la iglesia del buenismo es seguir a Sánchez. Pero claro, la ética de Sánchez no solo es falsa porque carece de fuste teórico y es coyuntural, sino porque las premisas fácticas de que parte para imponer a otros los valores morales que postula son equivocadas. Sánchez entiende, y con el Borrell, y con ellos dos toda la Unión Europea, dado que uno la preside, porque es el turno de España, y el otro es Mr. Pesk, entienden que Israel bombardea hospitales por gusto. Pero eso no son los hechos. La situación de la que parte Israel para actuar como lo ha hecho no se ajusta a esa realidad. A toda la humanidad le consta, y desde hace tiempo, porque puede verse en vídeo en directo, que Hamás ha instalado sus tropas no en cuarteles, sino en hospitales. No en cuarteles, en hospitales. Claro, entonces luego se extraña de que le ataquen los hospitales. Por lo tanto, está utilizando, y lo dice todo el mundo, toda la prensa internacional, en el Post pueden ver numerosos vínculos, escudos humanos. Y la situación fáctica, por tanto, no es la que dice Sánchez. La situación fáctica es que hay unos señores de la guerra que han instalado túneles con fines bélicos debajo de un hospital, que trasladan sus tropas en ambulancias, no en carros de combate, escudándose en la cruz de la ambulancia para que no le ataquen. Que se escuda en una población gazatí sometida, a la que se le ha prohibido salir de allí, para que Israel, si quiere derrotar a Hamás, antes se vea obligado a matar inocentes como daño colateral inevitable. O sea, Hamás no pelea en campo abierto, no ha salido a la guerra, sino que se ha quedado debajo de un hospital para que no le ataquen. Y se sirve de su propia población como víctima propiciatoria, a la que sacrifica en el altar de su propio interés de dominar el mundo con un Kalashnikov. Bien, cuando ante esa realidad un tipo como Sánchez, sin analizar los hechos, se lanza al ruedo ético-político, postulando humanidad, que es lo que él dice que es, la humanidad es la ética que él fabrica, humanidad con las víctimas, se ha equivocado de enemigo. Quien tiene que tener humanidad con los inocentes, con los bebés, con los niños, con las mujeres, con los enfermos, con los civiles inocentes, es Hamás. Y el modo de hacerlo es sencillo, sacar sus tropas a campo abierto, identificar a sus soldados con un uniforme, dejar marchar a los que no quieran seguir en el campo de batalla, instalar acuartelamientos lejos de los hospitales y acumular explosivos en lugares seguros, moviéndose en vehículos militares. Pero mientras siga operando así, como ustedes comprenderán, ahí no hay juego limpio. Da la risa ante una realidad fáctica como la descrita que Sánchez postule el uso del derecho humanitario. Oiga, este nuevo postulado de Sánchez no funciona así, porque el derecho humanitario surge cuando uno juega limpio, pero cuando juega sucio, no solo en el boxeo ni en el karate, sino también en la guerra, pelea sin reglas y recibe leña sin reglas. Es la pelea callejera de toda la vida. Jamás no puede ampararse en el derecho de la guerra, ni en las reglas deportivas de ningún tipo, porque opera defraudando el derecho de la guerra. Uno no puede hacer judo dando patadas y luego decir que el otro le ha tirado dándole también una patada. Y dice, oiga, pero si el que ha roto la regla es usted. Parece mentira que Sánchez y Borrell no hayan percibido este pequeño matiz, que para exigir el cumplimiento de un contrato, primero uno tiene que cumplir su parte, y es entonces cuando puede exigirlo. Pero el estafador, el que opera con mala fe, no tiene derecho a nada. Los derechos deben ejercitarse y solo pueden exigirse cuando uno opera con buena fe. Aquí es donde entran en juego las Naciones Unidas. Para considerar cuál es la mala fe y la buena fe de todo este asunto. Si de verdad esa casa todavía sirve para algo, e incluyo en este postulado a todas las naciones árabes que pertenecen a la ONU y que tienen algo que decir sobre este conflicto, la ONU tiene que exigir a Hamás que dé la cara y deje de escudarse en víctimas inocentes. La ONU debe declarar con la rotundidad que sea necesaria, que quien se ampara en víctimas inocentes no puede apelar al derecho de la guerra, no puede apelar a la humanidad, quien no tiene humanidad con su propia gente. Para eso, para defender a la gente, para establecer las reglas del juego de la guerra, dicen sus estatutos, se creó la ONU. Quiero terminar señalando que yo sí creo en Dios. Y sobre todo, crea yo o no en Dios, Dios está ahí. Si lo creo bien y si no lo creo, igual de bien. A Dios le da igual que yo crea o no. O mejor dicho, no le da igual, pero no es eso la cuestión, porque Dios no va a dejar de existir porque yo crea en él o no. Y el que no crea, pues ya lo verá. Lo verá, claro que lo verá, en el juicio final, cuando le juzguen a él, cuando me juzguen a mí, que es el juicio de todos. Y es en el juicio final donde se juzgarán todas estas acciones, también esta guerra. Yo sé bien que la guerra no es buena, porque no hay guerra buena. Pero la guerra puede ser mala y, sin embargo, justa. Porque cuando uno defiende su propia existencia, como persona o como nación, no opera de modo injusto si lo hace de modo proporcionado. Porque esas son las reglas morales, bien conocidas para un cristiano, del llamado, se llama así, voluntario indirecto. Es decir, de esas acciones que tienen doble efecto. Uno bueno, defenderse, y otro malo, matar para defenderse. Cuando a uno le agreden y lo quieren matar, pues si el otro, aunque no se busque directamente la muerte del agresor, tiene la desgracia de que se cae por el precipicio, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo me estaba defendiendo. El quicio de esta teoría, que es una teoría moral, es la proporcionalidad de los medios empleados. Y la cuestión que hay que juzgar pasa a ser si esos medios empleados, en este caso por Israel, son o no proporcionados. En mi opinión, que someto a la autoridad de Dios, que, como digo, me juzgará, y de entrada le pido ya que me perdone si estoy equivocado, es que cuando el enemigo se escuda en la vida ajena, tomando rehén, para que no le disparen a él, y así huir y sobrevivir, no se puede proceder en hacer la guerra ni matar indiscriminadamente. Eso es algo que pasa mucho en las películas, toman un rehén, y entonces la policía, para que no caigan los rehenes o el rehén, depone las armas. Pero cuando el delincuente se escuda en el rehén para seguir matando indiscriminadamente, y para seguir haciendo daño, y mata al policía, y mata a otro que pasa, o sea, el rehén le sirve como herramienta, no queda más remedio que disparar. En ese caso, la defensa propia es proporcionada aunque caiga el rehén. Y de momento, hay una cosa de la que estoy seguro, seguro completamente, y es que el Catecismo de la Iglesia Católica dice, en el punto 2309, que, comillas, los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror, y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas, y son moralmente ilegítimos. Estoy leyendo, ¿eh? El terrorismo, dice el Catecismo, amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Cierro en comillas. En este caso, el terrorista no es Israel, ¿eh? También dice el Catecismo, en el punto 2397, ahora ya sí sobre la guerra, que, comillas, el empleo de las armas no entrañe males ni desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Cierra comillas. Es lo que les acabo de decir, la teoría del acto de doble efecto, del voluntario indirecto, de la proporcionalidad. Pues bien, mi opinión es que el mal en este caso, el mal que se pretende eliminar, dado que el malvado no juega limpio y se escuda en rehenes y además inició la pelea, es el causante de su propio daño. Ese es mi juicio moral, que no es socialista, porque yo no creo en la moral fundada por consenso. Yo no soy Dios y las asambleas de humanos no son Dios, pero escucho a Dios. Y la verdad, esto que acabo de decir es lo que me parece haber oído. Muchas gracias.